Hay momentos en los que nos damos cuenta de que tal y como está el mundo, tan solo hay que mirar al cielo para ser espectadores de buenas noticias que escriben una nueva página en la historia. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition. Así empezaba no solo un viaje, sino un hito que ha permitido a cuatro astronautas convertirse en los seres humanos que han llegado más lejos de la Tierra, que han orbitado la Luna en más de 50 años, los primeros, que han descubierto nuevos detalles de la cara oculta del único satélite natural que tiene la Tierra.
To our splashdown zone off the coast of San Diego, 1,701 nautical miles.
Escuchas en directo el sonido desde la Estación Espacial de la NASA, donde están ultimando los preparativos del momento más peligroso que queda, el amerizaje. Para que te hagas una idea, la tripulación entrará en la atmósfera de la Tierra a más de 40.000 kilómetros por hora, en una fase en la que la nave Orión se convertirá en una bola de fuego, ya que se enfrentará a temperaturas superiores a 2.500 grados centígrados, casi la mitad de la temperatura en la superficie del Sol. Así lo explica la NASA.
La cápsula mantendrá a la tripulación a salvo a medida que disminuye la velocidad desde casi 25.000 millas por hora hasta unos 300 millas por hora, en una secuencia precisa para ayudar a desacelerar la cápsula y la tripulación hasta una velocidad relativamente suave de 20 millas por hora para el amerizaje.
Quedan como 5 horas para que se produzca la reentrada, el amerizaje en la Tierra. Está previsto que los astronautas caigan en el Océano Pacífico frente a las costas de California, en San Diego, cuando pasen 7 minutos de las 8 de la tarde en Estados Unidos, o sea, las 2 y 7 de la madrugada en España. Imagínate estar ahora en la piel de esas 4 personas que afrontan una situación muy delicada, pero que durante estos 10 días nos han dado momentos increíbles.
En todo este vacío, este montón de nada, esto que llamamos universo, tienes este oasis, este lugar precioso donde podemos coexistir juntos. Estoy pensando en todas las culturas del mundo. Celebres esto o no, creas en Dios o no, esta es una oportunidad para recordar dónde estamos, quiénes somos, que somos lo mismo y que tenemos que salir adelante todos juntos.
Desde millones de kilómetros de distancia, el piloto del Artemis II, Victor Glover, mandaba este mensaje evocando el sentimiento de unidad, invitando a valorar la suerte de poder vivir en un planeta como la Tierra. Para los 4 tripulantes, los sentimientos han estado a flor de piel durante toda la misión, pero para uno de ellos ha sido muy especial, el comandante Reid Wiseman. Escuché el momento en el que sus compañeros anunciaban que habían denominado un nuevo cráter lunar con el nombre de Carol, la esposa fallecida del comandante hace tan solo 4 años.
Perdimos a un ser querido, su nombre era Carol, la esposa de Reid, la madre de Kathy y Ellie. Y si queréis encontrar este cráter, mira hacia Glusko, y está justo al noroeste. Es un punto brillante en la luna, y nos gustaría llamarlo Carol.
Hemos estado hablando de historia, de la misión, pero ha llamado la atención en estos primeros días de viaje las incidencias que se han producido en el inodoro, sí, en el váter de la cápsula. Problemas que se resolvieron rápidamente y que tuvieron como protagonista a la astronauta Christina Koch, ya bautizada como la fontanera espacial.
Estoy muy orgullosa de poder llamarme fontanera espacial. Me gustaría decir que probablemente es la pieza más importante a bordo. Creo que solo se trataba de haber estado parado mucho tiempo, de que necesitáramos un poco de tiempo para calentar el motor. Pero al principio pensábamos que podría haber algo estropeado en el motor. Por suerte, todos los sistemas están operativos.
Entre guerra y guerra, quien ha hecho un hueco también en su agenda para poder hablar con ellos y felicitarles ha sido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Están haciendo un trabajo fantástico y un saludo muy especial a Artemis II también. Hoy han hecho historia y han hecho que toda América se sienta realmente orgullosa, increíblemente orgullosa. Todos les están mirando y lo encuentro increíble. Os acabamos de ver la parte posterior de la Luna y la gente no ha estado allí en mucho tiempo, podemos decir. Ustedes harán el gran viaje a Marte y eso será muy emocionante.
Estamos a falta de horas para que se produzca uno de los momentos más importantes de la misión, cuando lleguen a casa. Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico en COPE. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
¿Por qué es tan peligroso el amerizaje?
Bueno, te has contado una buena parte de lo que le va a pasar a esta nave en las próximas horas, ¿no? Un aparato que tiene el tamaño de un par de furgonetas juntas, así chiquititas, ¿no? Tampoco muy grandes, y que vuela a más de cerca de 40.000 kilómetros por hora y que se va a enfrentar a un choque contra la atmósfera que es aire y que evidentemente no parece un muro, pero que a esa velocidad y en esas condiciones puede convertirse en un muro. Cuando llegue a esa velocidad y roce con las capas más altas de la atmósfera, a pesar de que no son muy densas, se va a producir la fricción suficiente pues para que todo el aire que hay alrededor de la nave se convierta en plasma, sus moléculas se ionicen, literalmente se convierta en una bola de fuego, hace cerca de 2.500 grados de temperatura. Y todo ello con la confianza de que la ciencia se ha hecho bien, de que el ángulo de ataque de reentrada a la atmósfera es la correcta. Primero dará un botecito, como las piedras que tiramos a un estanque, que dan primero un botecito y luego entra definitivamente en la atmósfera, que el ángulo es el correcto para no rebotar demasiado.
Eso ya lo han conseguido en los últimos minutos.
La maniobra ya se ha realizado, ya la última maniobra, aunque falta todavía saber si se ha realizado definitivamente bien y falta que se desacople del módulo de servicio, de ese módulo europeo precisamente, que será el último paso antes de dejarse en manos de la física, de la gravedad y de la densidad de la atmósfera para llegar a buen puerto, en este caso a buen océano, a buen mar.
¿Me acompañas esta próxima media hora?
No me lo pierdo.
Bueno, vamos a analizar lo que está pasando en este viaje y qué va a ocurrir. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cómo les va a afectar una misión como esta a los cuatro astronautas físicamente? Hoy damos las claves del amerizaje del Artemis II después de este viaje histórico a la Luna. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Ir, tocar, volver, es el objetivo a corto plazo de la NASA en la Luna. Para conseguirlo es fundamental que esta misión salga adelante, que Artemis II es la antesala para pisar la Luna, además de que nos ha permitido descubrir nuevos detalles de la conocida como la cara oculta. Sí, no es el disco de Pink Floyd, que también. Esto es lo que nos contaba el geólogo planetario del CSIC, Jesús Martínez Frías.
Nuestro satélite se encuentra perfectamente cartografiado y lo que sí han hecho los astronautas de Artemis II ha sido llevar a cabo observaciones detalladas desde perspectivas privilegiadas que no se habían visto hasta el momento por ningún ser humano de algunas de estas estructuras geológicas, muchas de ellas anónimas.
No hay duda, este viaje puede hacer que descubramos nuevos detalles del que es el único satélite natural de la Tierra.
Habrá que esperar a que, bueno, a que regresen y a que se estudien en detalle todos los vídeos, las imágenes y las observaciones que han hecho los astronautas para determinar cuáles son los principales resultados obtenidos, al menos desde el punto de vista geomorfológico, petrológico y también mineralógico en relación con los diferentes colores y estructuras que han podido observar.
Los técnicos afirman que el amerizaje ya de por sí complicado es difícil por las grietas detectadas en el escudo térmico durante el primer vuelo de prueba realizado con Orion hace 4 años. Molly White es ingeniera de escudos térmicos de la NASA.
Si pensamos en la fricción y muevo mis manos una junto a otra, moviéndolas despacio, puedo sentir el calor que se crea entre mis manos. Se calientan. Si piensan en Orión, que viaja de 25 a 30 veces la velocidad del sonido, tienen esa misma fricción con el aire, pero mucho más rápido que mis manos. Hay mucho calor alrededor de Orión del que se debe proteger.
La NASA se ha coordinado con el ejército americano para seguir segundo a segundo esa reentrada y su amerizaje en el Pacífico. También ha pedido a la población que evite la zona en la que está prevista su llegada por el riesgo que representan los restos de la nave. Muy pendiente ha estado también Javier Rodríguez Pacheco, catedrático de Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Alcalá de Henares. Javier, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
De aquella manera, a ver hasta dónde participamos en la misión como investigador principal del instrumento EPD desde esta universidad. ¿Qué es esto exactamente?
Son las siglas de lo que sería el detector de partículas energéticas, que por así decirlo son las partículas que emite el Sol que pueden ser más peligrosas para una misión de estas características, ¿no? Entonces, bueno, la NASA ya es parte de la instrumentación de Solar Orbiter, que también es una misión de NASA, con lo cual ya tenemos contacto con ellos. Y nuestra protección comenzó allá por abril de 2021, cuando el dron que está en Mars, en la misión 2020 en Marte, en abril del 21, pues iba a volar. 2 días antes hubo una tormenta solar y nos preguntaron si había seguridad en cuanto a que esa radiación llegase a Marte o no llegase. Es un poquito la pincelada y el preámbulo a todo, ¿no?
Qué bueno. Jorge Alcalde.
Javier, este protector, este APD, tiene la misión de evitar que haya exceso de radiación solar o de esas partículas peligrosas para los astronautas. No sé si ya hay datos concretos de cuál ha sido la relación con esta radiación durante esta misión o hay que esperar a analizarlos más adelante. ¿Se ha detectado algo especial?
Sí, mira, EPD detecta justamente esas partículas desde un rango amplísimo. Es algo que es sorprendente. Y hemos tenido un tiempo muy tranquilo. Yo a veces lo comparo como, imagínate, en la época de Colón hubiera habido hombres del tiempo que hubieran avisado de tormentas y cosas así, pues somos un poco ese tipo de rol que jugamos en todo esto. Y evidentemente no podemos evitar, por así decirlo, que esas partículas lleguen a la Tierra, pero sí, al estar mucho más cerca del Sol, somos como una boya de tsunami, que si detecta un tsunami, pues podemos avisar a la costa, que en este caso es la nave Orión, para que los astronautas puedan refugiarse en zonas en que puedan estar más protegidas de estas radiaciones. Pero afortunadamente ha habido prácticamente calma chicha. Al principio, los primeros días, el día 3, hubo alguna pequeña tormenta solar, pero nada del otro mundo. Para que haya realmente peligro, tiene que producirse unas partículas de una energía muy específica y esas pues las tenemos, digamos, afortunadamente por ahora en la atmósfera del Sol, no fuera de ella.
Ya. De cara al amerizaje, profesor, ¿por qué es tan importante que la cápsula entre con esa inclinación perfecta? Uno lo ve y dice, bueno, pues cae por gravedad, pues ya caerá. Pero no, ¿por qué?
Porque yo creo que lo había explicado muy bien. El ángulo de ataque que tiene que entrar en la atmósfera tiene que ser como un túnel muy específico. Si te vas por encima de ese túnel, pues puedes, digamos, desintegrarte por la alta fricción, altas temperaturas que coges. Es como cuando frotas las manos. Cuando algo frotas las manos entras en calor en invierno. Pues imaginar frotar a una velocidad, como habéis comentado antes, de 40.000 kilómetros por hora para llegar a una velocidad prácticamente cero cuando llegue y americe, ¿no? Entonces, si botas, si entras con un ángulo muy muy rasante, en ese caso, pues puedes rebotar como la piedra que rebota en la laguna, y evidentemente para protegerse justamente tienen que usar esos escudos para que la nave sobreviva. En caso de Solar Orbiter, pues estamos a una distancia mucho más cerca que la Tierra, más cerca que Mercurio, de hecho. Tenemos un panel protector solar que es un escudo térmico, porque la cara que mira hacia el Sol de la nave, en este caso nuestro, pues está por encima de 500 grados, y la cara que está en la sombra está pues a 100 bajo cero. O sea, son condiciones muy extremas siempre las que uno se encuentra en el espacio. Y si encima eso le añadimos que hay a veces radiactividad como la que puede encontrarse uno en el reactor de una central nuclear, pues la cuestión es evidentemente que hay que buscar las máximas medidas de seguridad.
Claro. Lo has mencionado antes, de momento todo está saliendo a las mil maravillas, no ha habido un fenómeno de tormenta solar que haya amenazado a los astronautas, pero si hubiese ocurrido, ¿ellos habrían tenido alguna forma de protegerse? ¿Había algún plan B para poderse esconder de esa radiación?
En tierra, cuando hay que protegerse de radiaciones, pues ya sabemos que tenemos hormigón, plomo, agua, pero ¿quién sube hormigón y plomo al espacio si subir un kilo cuesta una riñonada, como se puede decir, ¿no? Evidentemente no. La nave está compuesta principalmente de aluminio y materiales ligeros, pero sí que es verdad que, igual que en la Estación Espacial, han diseñado una región, una zona que tiene, digamos, mayor protección porque hay más paquetes, más bultos, más material alrededor. Y es una de las cuestiones, digamos, pues que más preocupa a las agencias espaciales. En el caso de la Luna, bueno, estamos a un viaje de eso, 4 días, 5 días hasta que llegas y otros 4 o 5 a la vuelta, pero claro, cuando uno se plantea ir a Marte estamos hablando de meses, y en ese caso las probabilidades es como jugar pues a una ruleta rusa. Las probabilidades de que te aparezca una tormenta de este tipo son muy altas y es algo que aún tenemos que solucionar.
Bueno, en cualquier caso, quedan menos de 5 horas si todo va bien, que va a ir. Eso tiene una pinta estupenda, ¿no? Para concluir, Javier.
Pues la verdad es que sí, es algo que yo era muy pequeñito cuando las misiones Apolo, iba en pantalón corto a la escuela, pero recuerdo perfectamente el seguimiento, recuerdo a la transmisión
a Jesús Hermida.
Lo recuerdo en esa televisión en blanco y negro desde casa, el digamos la atracción que tuvo, y luego cómo se perdió un poco todo, se convirtió en una rutina todo el tema de espacio, y de repente todo ha vuelto con una efervescencia tremenda, y es algo que hay que agradecerlo, claro que en este caso a misiones de este tipo.
Javier Rodríguez Pacheco, catedrático de Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Alcalá de Henares, que participamos también en esta misión. Gracias, profesor. Buenas noches.
Nada, gracias a vosotros. Buenas noches.
Adiós. Para los cuatro astronautas, este viaje está siendo una auténtica aventura. Claro, imagínate, a pesar de la presión, se puede decir que, oye, se lo están pasando bien.
Esta es la cena de Jeremy. En el espacio, básicamente comes toda la comida directamente de bolsas de algún tipo, ya sea de plástico o pequeñas bolsas metálicas, porque tenemos que rehidratar gran parte de nuestra comida. Esto es un cóctel de gambas, y esto ya se ha rehidratado, así que le hemos añadido agua y las gambas han vuelto a absorberla. La verdad es que está bastante rico.
Esas gambas son las mismas que te comes tú por la Barrosa en verano, ¿eh?
Son parecidas, pero deshidratadas, imagínate.
Bueno, que nos comemos.
Sí, sí, sí. Más quisiera los astronautas poderse tomar esas gambas ahora mismo.
Así explicaba Cristina Koch la variedad de comida que tenían. Según la NASA, la tripulación dispone de 189 artículos distintos en su menú, con más de 10 tipos de bebidas, entre ellas café, té, cacao, limonada, batidos. Luego están las consecuencias físicas que sufrirán cuando vuelvan a la Tierra. Se calcula que en tan solo 2 semanas en el espacio habrían perdido una masa muscular de un 20%, mientras que los huesos pueden perder entre un 1 y un 2% de masa. Guillermo Rojo es atleta e entrenador de astronautas. Hola, Guillermo. Coach, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Oye, ¿cómo se supone que influye en el cuerpo una misión como esta? ¿Qué le pasa a esa gente? Ojo, que seguro que están muy, muy preparados.
Efectivamente, pues está muy bien. Esta misión sería considerada de corta duración, ya que es solo de 10 días, comparado con la de las Estaciones Espacial Internacional, que suelen ser entre 3 y 6 meses. En este caso, el sistema más afectado va a ser el sistema inmune, debido a la densidad de trabajo que hay, pues y todo el estrés que tienen alrededor. Es verdad que en misiones tan cortas, pues, por ejemplo, el sistema musculoesquelético no se ve tan afectado. Si es así, el sistema cardiovascular, por ejemplo, que también se ve afectado, o toda la presión que sube hacia la parte superior del cuerpo y afecta también al nervio óptico. Entonces, por hacer un resumen, principalmente inmune, neurovestibular y cardiovascular.
Guillermo, lo que sí hemos leído es que los astronautas tienen una especie de plan de ejercicios durante su misión para intentar compensar alguno de estos efectos, ¿no?
Efectivamente, los astronautas, bueno, cuentan con nosotros, los preparadores físicos, pero además un grandísimo equipo de biomédicos, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, etcétera. Y bueno, pues nos encargamos un poco de que ellos mantengan en la medida posible todas esas condicionantes de, bueno, elementos de la condición física, ¿no? Como la fuerza, la función cardiovascular, la flexibilidad, la movilidad, lo mejor posible, porque es lo que nos proporciona el equilibrio necesario para no lesionarnos y que no surjan enfermedades en el espacio, que es lo que no queremos bajo ningún concepto.
A lo mejor la pregunta es un poco estúpida, Guillermo, espero que sea lo justo. Cuando esta gente americe y cuando los saquen de la cápsula dentro de 4 horas, poco más o menos, ¿se podrán poner de pie?
Bueno, pues no es recomendable y esto te lo voy a explicar. Cuando nosotros estamos de pie o estamos sentados, tenemos un sistema que es el baroreflejo, que pues, lo que hace es bombear la sangre de la parte inferior de nuestro cuerpo hacia arriba. Este reflejo se pierde relativamente rápido. En 2 semanas o incluso en menos de 10 días se puede bajar el espacio, toda la sangre fluye hacia arriba y ese reflejo ya está en la parte superior del cuerpo. Se desactiva un poquito, entonces se les aconseja a los astronautas que entren en una posición tumbada y que durante al menos unas horas estén en esa misma posición y eviten ponerse durante periodos largos de pie. ¿Por qué? Para evitar síncopes vasovagales, que es simplemente que te quedas sin sangre suficiente en el cerebro, sin copas, te desmayas y puede ser peligroso, puede ser incluso mortal.
De hecho, tienen una plataforma neumática que les van a instalar justo en ese momento alrededor de la nave cuando haya amerizado para que puedan hacer ese primer paso sin tener que ponerse de pie, y van a ser cogidos con unos arneses, creo, para llevarlos incluso al helicóptero, donde luego tendrán esa primera revisión médica. Que, por cierto, Guillermo, ¿qué se les va a mirar en ese momento, en esa revisión médica?
Bueno, pues en la que va a hacer es tomar la tensión arterial para precisamente pues ver este tipo de cosas. Constantes vitales, un programa a aportar para ver que todo esté bien, y luego ya dentro del pues el buque de la Armada pues tendrán exámenes todavía un poquito más en profundidad. Una vez ya en tierra, en el George Space Center, pues lo que harán serán pues análisis ya muchísimo más de sangre, harán pues de corazón, de físicas, incluso más adelante, para ver cómo ha cambiado a todos los niveles, incluso pruebas de ADN.
Pues estaremos muy atentos, porque seguro que también aprendemos cosas en los próximos días viendo y sabiendo cómo han quedado estos cuatro astronautas. Guillermo Rojo, entrenador de astronautas. Gracias por atendernos, Guillermo.
Muchísimas gracias. Estaremos pendientes de la reentrada.
Claro que sí. Adiós, adiós. Claro, esa es otra, Jorge. ¿Aprenderemos mucho físicamente de esos cuerpos a partir de hoy?
Eso es lo que se pretende con esta misión. Se ha establecido además la duración de la misión y el tipo de ejercicios que van a hacer los astronautas en la nave, que han estado haciendo durante estos últimos 9 días, precisamente para conocer cómo les ha afectado a su cuerpo. ¿Cuánto de densidad ósea se ha perdido? ¿Cuánto de esa capacidad pulmonar y respiratoria se ha visto modificada? No han tenido tiempo suficiente para que la radiación cósmica les afecte, pero también se podría haber medido. Muy importante saber si el cuerpo de una mujer o de un hombre se comportan de manera diferente en el espacio. La densidad ósea sabemos que también tiene características que tienen mucho que ver con factores hormonales. Sí, vamos a aprender mucho, y de hecho esa es una de las claves de esta misión para que pueda servir de paso adelante a futuras misiones tripuladas.
Oye, una pregunta que, fíjate, cuando venía esta tarde hacia la redacción, lo estaba pensando. Todo este tiempo eran tres astronautas hombres y una mujer. ¿Tiene más desventajas físicas la mujer? Lo digo por cuestión muscular quizás, pero también fisiológica.
En principio no. De hecho, hay muchas mujeres que ya han estado en la Estación Espacial Internacional. Se ha hecho mucha investigación sobre las diferencias anatómicas, hormonales del hombre y de la mujer. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Efectivamente, hay que tratar el tipo de ejercicio, el tipo de medicación y el tipo de alimentación en el espacio adaptado para cada una de las personas. Pero afortunadamente, la Estación Espacial Internacional, la ISS, lleva años recogiendo visitantes de todo tipo, de todas las edades, de ambos sexos, de todas las preparaciones físicas. Han ido turistas espaciales sin prácticamente preparación física, que se han dado el capricho de pagarse un montonazo de cientos de miles de dólares para darse una vuelta por la estación espacial. Han ido personas que no tenían ningún conocimiento de astronáutica, pero que eran médicos, ingenieras. Tenemos ya un corpus científico suficientemente grande para saber cómo afecta al cuerpo, a la microgravedad, y cómo, siendo hombre, mujer, alto, bajo, viejo o joven, puedes viajar al espacio.
Jorge, en esta carrera, el otro día lo comentábamos durante el programa, la cuestión política, geoestratégica, la carrera espacial entre China y Estados Unidos, estoy descontando a Rusia, por razones obvias, ¿no?
Sí, y de momento el partido, digamos que está ganándose en el minuto 30 de la primera parte por Estados Unidos. O sea, realmente esta misión, la misión Orión, Artemis, ha permitido que Estados Unidos cobre una ventaja importantísima en esa carrera frente a China. Pero no te digo que sea definitiva, todavía puede remontar China, entre otras cosas porque el partido no ha acabado. El partido va a acabar cuando alguien ponga un ser humano en la superficie de la Luna y plante su bandera. Parece que más cercano a hacerlo es Estados Unidos. Pero China tiene un programa espacial, primero, muy secreto. No sabemos muy bien hasta qué punto se ha desarrollado.
¿Cómo suele ser China?
Y segundo, muy bien orientado precisamente a donde ha ido esta misión, a la cara oculta de la Luna. Los primeros en colocar un artefacto no tripulado en la cara oculta de la Luna han sido los chinos. Quiere decir que la primera bandera que se ha puesto ahí de momento es China, aunque no había ningún humano plantándola.
A pesar de que hablamos de Marte, a pesar de que hablamos del Sol, a pesar de esta misión ¿Es historia de la ciencia?
Absolutamente. Absolutamente. Primero porque el hecho de mandar seres humanos a la Luna ya es histórico, aunque se haya producido en más ocasiones. Pero en esta ocasión se ha hecho con una tecnología y una ingeniería que nunca se habían probado antes. La cantidad de información que se va a obtener de los aparatos que iban en la nave Artemis II, que siguen yendo, de los sistemas de propulsión con esos factores de libertad que tienen, es decir, capacidad de moverse hacia un lado o hacia otro que no tenían las naves Apolo, el conocimiento que tenemos hoy de la robótica y de la inteligencia artificial que no teníamos hace 50 años. Esto hace que no estemos dando un paso hacia adelante, estamos dando 10 pasos hacia adelante. Y eso se va a poder aplicar al futuro de las misiones espaciales y se va a poder aplicar a nuestra vida cotidiana, a los sistemas de comunicación. Vamos a aprender mucho de cómo comunicarnos. Estamos viendo en directo la misión, algo que no ocurría realmente con las misiones Apolo. Se transmitían por televisión.
Pero viendo y oyendo.
Y estamos escuchándolo y lo estamos viendo en las redes sociales a una velocidad impresionante. Todo esto es histórico, sin duda. Nunca antes se había producido en la carrera espacial.
O sea, que la misión no termina hoy.
No termina hoy. De hecho, esta misión va a terminar dentro de 4 horas, 16 minutos, 49 segundos en este momento. Y a partir de ahí empieza la Artemis 3.
Qué bueno. Gracias, Jorge.
Pasad buena tarde.
Buen fin de... Hoy hemos hablado de la Artemis 2, justo cuando quedan... ¿Cuánto has dicho?
28 segundos.
4 horas...
16 minutos y 25 segundos.
Bueno, para que la cápsula Orión americe en un punto cerca de California, en el Pacífico. Esperemos que todo vaya bien, que la nave aguante los más de 2.000 grados centígrados al entrar en la atmósfera. Con su llegada a la Tierra se pondrá fin a una misión que ha vuelto a colocar al ser humano en la órbita lunar, a la vez que se dará comienzo a otros viajes que tienen como objetivo, primero, pisar la Luna. Y oye, más allá, fíjate, Marte. Sometimes I don't know why. And time seems to go by so fast. In the twinkling of an eye. ¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
Podría ser.